hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas noches.
Bueno, hoy vamos a recibir a un querido amigo, autor de un libro junto a Jorge Bernárdez. Se trata de Luciano Di Vito. ¿Cómo estás?
Hola, Felipe. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Hola, Roberto. Hola, Martín. Hola a todos.
Bueno, vamos a hablar de un libro muy interesante, El fin del periodismo. No como objetivo, ¿no? Sino como final, digamos, de alguna manera, ¿no?
Son las dos cosas.
Claro.
Son las dos cosas. Es el fin de una época de cómo se hacía periodismo y es cuál es el fin del periodismo, qué quiere el periodismo hoy. Uh-huh. Y entonces fuimos a buscar a tipos con mucho recorrido que nos contaron cómo era hacer periodismo antes de Google. ¿Viste? Está antes de Cristo.
Exactamente.
Nosotros buscamos antes de Google. Ajá. Y bueno, entonces
parece... ¿Quiénes son los entrevistados, por ejemplo?
Está Ernesto Cherquivialo, Jorge Fernández Díaz, Beto Casella, Cecilia Absat, Teresita Ferrari, Fernando Cerolini, bueno, hay nueve hombres y tres mujeres. Porque también hace muchos años era muy machista el oficio periodístico, la profesión periodística. Ani Ventura cuenta que en una parte del libro que si tenía un jefe que si no agarraba a ella una oferta para tener algo con el tipo, no iba a publicar.
Claro.
Entonces, bueno, eso estaba marcando un poco la pauta también de cómo era ser mujer en esa época.
Absolutamente, ¿no? Claro. El acoso sexual muy fuerte, ¿no?
Exactamente. O sea, y también había, no tanto el acoso también, pero había, bueno, si vos, por ejemplo, trabajabas en una revista y tenías que ir a buscar una nota muy urgente y no tenías, digamos, rebotabas, era típico que el gerente del jefe de redacción decía, a la chica le decía, bueno, ponete un escote y andá,
claro,
convencelo.
Andá.
Y traía la nota.
Claro.
¿No? Era un, eso estaba naturalizado, era
un código,
así.
Un código.
Hoy ya no. Uh-huh. Por suerte.
Sí, esperemos. Ojalá podamos decir no categóricamente, ¿no?
Sí, claro.
A ver, si podemos decirlo tan categóricamente. Pero bueno, ¿y cuál sería el fin antes de Google? ¿Cómo era el periodismo antes de Google, ¿no?
Bueno, vamos a pensar que, digamos, el debate que se generó es si era un oficio o una profesión.
Uh-huh. Claro.
¿No? Entonces, irse un poco en el tiempo va a generar que no había la cantidad de escuelas de periodismo que hay hoy, por
claro,
ejemplo. Entonces había mucho de vocacional. Era un oficio que te podía dar un prestigio muy grande, pero a lo mejor no te podía dar la plata que te da hoy.
Claro.
Tenía una bohemia muy grande, donde había periodistas, escritores y buenas tertulias, y hoy hay otro tipo de tertulias más políticas. Se perdió la bohemia, se reemplazó la calle por la pantalla. Y se perdió todo el tema de la camaradería, que todos los entrevistados del libro lo destacan, ¿no? O sea, por ejemplo, Ulanowski contó cómo era estar en la redacción de La Opinión, por ejemplo, ¿no? Entonces te la cuenta y vos decís, es la selección.
¿Cómo era esa redacción?
Y era una selección donde convivían Berbisky, Soriano, Juan Gelman, y que a lo mejor en una cena Soriano te leía el primer capítulo de Triste, Solitario y Final, por ejemplo. Hoy no lo imaginás eso.
Claro.
No, o sea, yo no lo veo, con todo el respeto a Jorge Fernández Díaz, a lo mejor leyéndole las primeras páginas, no sé, qué sé yo, a Pañi, por ejemplo,
sí,
¿no? O sea,
sí, sí,
quizás os ocurre, ¿no?
Pero aparte había otra cosa que no podemos perder de vista y que cuesta mucho a los jóvenes de hoy, no porque sean incapaces, sino porque no es difícil de mencionar el factor tiempo que había en aquel tiempo, ¿no?
Bueno, claro.
La desesperación de la inmediatez. Nada era inmediato, no había tanta urgencia, ¿no?
Es que los diarios a la mañana tenían un valor.
Claro.
Que hoy ya no lo tienen. El diario de la mañana, cuando vos lo agarrás, si lo seguís comprando,
es viejo.
Pero fíjate qué loco, en los 70 y hasta los 80 había Quinta y Sexta.
Quinta y Sexta, que te salvaba de lo novedoso del día, ¿no?
Y hoy serían muy útiles, si te pones a pensar, aunque sea una edición, la Sexta, por ejemplo, sería muy útil a fines de inmediatez para aquellos que siguen viajando, que la foto de los tipos leyendo en el subte, en el tren o donde sea.
Claro.
¿No? Que hoy es teléfono, por ejemplo.
Claro.
Los japoneses se inventaron un noticiero de 3 minutos para que lo leas en el teléfono. y lo veas.
Sí, sí, Infonews también, ¿cómo se llama? Euronews.
Euronews.
Euronews también, exactamente. Uh-huh. Sí.
¿Sabés quién cuenta alguna cosa como esa? Cherkis Vialo, con uh-huh. respecto al tema del gráfico. Antes claro. la gente esperaba para leer el comentario del partido 2 días.
Claro, o más. Exactamente. O sí. más, porque era semanal la revista. Claro.
No, pero además había una cantidad, por ejemplo, el Vasco Legarreta, fotógrafo célebre. Historial Atlántida, ¿no? Que se iba a la cancha a ver, no sé, partido de fútbol y te tiraba millones de fotos, pero la secuencia del gol. O sea, todos uh-huh. tenemos, lo que tenemos más de 40, la foto de la secuencia del gol del gráfico, uh-huh. ¿no? Que eran 10, 12 fotos.
Claro.
Hoy ya no hace falta. Uh-huh. Pero tenía un valor, ¿no? Y abajo claro. el epígrafo, ¿no? O sea, uh-huh. había un trabajo. Tenía sí. que ir el fotógrafo, tenía que ir el cronista. A lo mejor el cronista tenía que hacer el vestuario, ¿no? Hoy a lo mejor tenés un tipo en la cancha que con dos fotos uh-huh. del celular
claro.
captó algo que los demás no. No está bien eso, uh-huh. porque también precariza el sí. trabajo de una manera horrible, claro. ¿no? Eso que te dicen los medios, vos podés ser nuestro uh-huh. nuestro periodista, nuestro testigo, es ahorrar puesto de trabajo. Y
bueno,
no está
bien. Y otra cosa muy importante era los tiempos de la diagramación. Que era una diagramación manual.
Exactamente.
Pensemos lo que era la diagramación manual, el plomo de toda esa locura, ¿no?
Y si te vas más atrás, un diseño, por ejemplo, como el de Diario Crítica, saber lo que había uh-huh. a la hora de la imprenta. O sea,
claro.
la nota, en otra vida hemos comentado la nota de González Tuñón del sándwich milanesa, uh-huh. ¿no?
Tremendo.
O sea, cuando se cae el tranvía uh-huh. en el riachuelo, González Tuñón escribe una nota mítica
uh-huh.
en Sándwich Milanesa, que Botana sabiamente lo incluye en la tapa de Crítica, casi a contrarreloj además.
Recordemos, ¿no? que hace referencia a un niñito, a un obrero, uh-huh. a un niño obrero que le encuentran en su bolsillo un sándwich milanesa y él le hace toda la historia de la madre preparándolo a la madrugada, lo que significaba, ¿no? Esa cosa impresionante de la crónica social que se ha perdido prácticamente, ¿no?
Se ha perdido, sí. digamos.
La sensibilidad del lector también, ojo, ¿eh?
Sí, yo creo que también ayuda que internet, que nosotros en libro no culpamos, digo, el fin de algo de una época no se da por, uh-huh. por la tecnología o por un gobierno, se da por cambio de otras maneras. A veces los gobiernos ayudan y la tecnología ayuda a que eso ocurra. Pero vos fíjate una cosa, cuando empezó esta locura de reemplazar la lectura del papel por internet, se perdió también a dónde estamos yendo a tocarlo al lector. Entonces vos hoy abrís un portal de internet y está escrito a lo mejor para el diario y vos querés leer rápido y el diario está escrito corto,
claro.
y la televisión está diseñada de una manera para ver si puede competir con algún contenido, uh-huh. alguna plataforma, pero la radio replica la televisión. Uh-huh. Es muy complicado porque... Sí. Fíjate que cualquier gerente busca lo del otro medio. Uh-huh. El de la tele quiere clics, claro. el de la radio quiere oyentes, pero... de otra manera, que participen, viste que ahora te dicen, bueno, tenemos un streaming muy grande.
Claro. ¿Y?
Claro.
Sí.
Entonces, ahí todavía, yo creo que todavía están un poco mareados en la búsqueda de eso que determina también la televisión con el minuto a minuto. Uh-huh. Son muertes lentas.
Claro.
Entonces vos podés tener un streaming muy alto y no decir nada.
Absolutamente. Sí, además también está un poco la muerte de la televisión, ¿no? Abierta, como va empezando a morir, ¿no? De alguna manera.
Nosotros cuando éramos chicos íbamos a tomar la leche con pilús. Uh-huh. No decirle a un pibe que vaya a tomar la leche con alguien de la televisión.
No, que no elija, ¿no? Que no claro. elija on demand lo que quiere ver, digamos.
No hay horarios. Uh-huh. No tiene horario, no tiene rutina, uh-huh. lo ve cuando quiere.
Cuando quiere.
Tenemos que esperar una semana para ver un capítulo sí. de Los Invasores.
De Batman, por ejemplo.
Claro. Batman.
Te queda Batman colgado que lo estaban por cortar la sierra.
Claro. Y te sí. decía, nos vemos la semana que viene.
Sí, tranquilo.
Canal.
Y no te mataba la ansiedad, digamos.
Ese es el mal de esta época.
La ansiedad.
Nivel, la ansiedad.
Ansiedad.
La desesperación que llevó a perder primicias. Uh-huh. O sea, fíjate que hoy ya con tanta velocidad, no importa la primicia, uh-huh. no importa el chequeo de la primicia, no importa quién lo dice.
Claro.
¿No? O sea, vamos a poner una noticia, si querés, estándar. Un crimen en la provincia de Buenos Aires. Mm. ¿Qué hacen en el diario? Buscan una foto en el Street
claro.
View, reciben la nota de una agencia de noticias y la reescriben.
Sí.
Chau. O sea, ya está. Una noticia, listo.
Absolutamente.
No está bien.
No, por supuesto. Pero además, claramente la gente está creyendo cada vez, sobre todo las principales víctimas, me parece, de esta nueva etapa son los noticieros, ¿no es cierto?
Exactamente. O sea, Fíjate que los noticieros.
¿Quién ve noticieros hoy en día? Digamos,
claro, ¿no? Pero además los noticieros se vieron en la necesidad casi compulsiva de incorporar contenidos que no eran de noticiero.
Claro.
Romance, frivolidad, frivolidad deportiva.
Crimen, mucho crimen, mucho policial.
¿No? Promociones.
Claro.
¿Cuándo un noticiero iba a hablar de un programa del canal?
Sí.
Claro.
Sí, sí. Sí, sí, realmente impresionante eso, ¿no? Pero sigamos hablando de la época linda, digamos, del periodismo, esa época romántica de la redacción, ¿no? De todo ese cigarrillo y máquina de escribir, ¿no? ¿Cómo eran? Contémosle a la gente joven que no conoció eso, cómo era una redacción antes del mundo digital, digamos, ¿no?
Una redacción es un lugar donde se juntaba gente, vamos a partir de ahí, que es fundamental, que hoy tampoco, o sea, digamos, una de las cosas que ocurren es que se juntan a ver pantallas. Entonces,
y además se puede trabajar desde la casa perfectamente. En esa época era imposible, ¿no?
Exactamente. Esto que estamos haciendo acá, estar cuatro tipos reunidos en una redacción, éramos pocos nosotros por una redacción hace 40 años.
Sí.
Pero una redacción. Hoy día, con una pantalla y divididos por un cubo, tenemos una redacción nueva. Esas redacciones de aquellos años tenían una búsqueda de la perfección. Por ejemplo, vamos a pensar, yo sigo con Soriano, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, Robledo Puch, y pensemos Timerman diciéndole a Soriano, vaya y haga la mejor nota de todas. Lo libera de cualquier compromiso y el tipo va y escribe una pieza de colección, ¿no? O sea, de eso. Esas redacciones tenían, digamos, una exigencia muy alta. Tenían tipos que venían de otra generación que marcaban, digamos, la huella a seguir, digamos, más allá de todo. Timerman es un tipo que ha hecho cosas impresionantes, lo mismo que Botana o Héctor Ricardo García. Sí. Yo creo que también nos pasa a nivel musical, o sea, se fueron un montón de tipos que ya no están y a veces tenés que hacer ensayo y error. Esas redacciones empezaban a trabajar al mediodía, 3 de la tarde, y laburaron hasta las 11 de la noche, y venía el primer cierre, el segundo cierre, y atrás de eso había una maquinaria infernal de gente que se encargaba de componer la página, lo que vos decías, la diagramación, lo de imprimir.
El plomo.
Y así, digamos, esas redacciones también tenían mucho debate político. O sea, vos te imaginás una redacción de los 70 antes de la dictadura y te imaginás otra redacción durante la dictadura y otra con Malvinas y otra con la llegada a la democracia. ¿No? Digamos, también hay que pensar que esas revistas, los diarios, tenían unas tiradas que hoy son monstruosas. O sea, vamos a hablar, 100.000 ejemplares.
Claro.
400.000 ejemplares, medio millón de ejemplares.
Bueno, y Crónica, ¿cuántas ediciones tenía Crónica
por día? Crónica tenía La Mañana y tenía Quinta y Sexta.
Quinta y Sexta.
Tenía tres ediciones por día.
Por cientos de miles cada una.
Exactamente, y cuando pasaba algo, por ejemplo, Argentina campeón del mundo, podían llegar a vender un millón de ejemplares.
Un millón de ejemplares.
¿No? O sea, una cosa que hoy, digamos, también eso cambió. Los medios podían vivir de las revistas que la gente compraba.
Claro.
¿No? O sea, una revista como Gente, o Siete Días, o después La Semana, eran revistas que vendían.
Eran grandes negocios.
Muchos ejemplares.
Porque por un lado entraba la plata de la venta, que era mucha, y además la publicidad, por supuesto, ¿no?
Claro, fíjate una revista como Humor, por ejemplo, que no tenía anunciantes prácticamente, que cuando incorpora la publicidad de Coca-Cola, por una cuestión de costo, los lectores se le vienen
encima. Se enojan, sí, me acuerdo.
¿No? Y era una necesidad también de cambio de época, cambio de mercado. ¿Entendés? Pero aguantó toda la dictadura con muy pocos avisos, solamente vendiendo 90.000, 100.000 ejemplares, que era poco para la época, que es una barbaridad hoy.
Una experiencia periodística muy curiosa fue Convicción, ¿no?
Sí, totalmente. Convicción fue una experiencia rarísima. O sea, vos decís, pero eran como agujeritos que había por ahí, ¿no? Yo creo también que había también gente muy inteligente que sabía escribir muy bien.
Pero hablemos de qué era Convicción, ¿no? ¿De quién era Convicción?
Claro, bueno, era una revista muy importante.
Un diario, ¿no?
Era un diario...
De Macera.
Que tenía, por ejemplo, Ani Ventura, Pablo Sirven, tenía un montón de gente laburando ahí.
Caparrós.
Era, digamos, el respaldo político a la candidatura futura de Macera. Eso fue Convicción. Caparrós también. Y era un diario que a lo mejor tenía muy buenas notas. Y de golpe, vos decías, pero ¿cómo?
Y el suplemento cultural era impecable, ahí estaban Caparrós y Dorio, ¿no?
Exactamente. Que después van a ser, años después, el Monitor Argentino, una manera.
No, se trata de inculpar acá, porque eran formas de poder conseguir trabajo en ese momento.
El libro cuenta exactamente eso. O sea, digamos,
es más, creo que hicieron bastante bien, porque era el diario que se podía leer en ese momento con todos los filtros que uno le ponía, sabiendo de quién era Ezequiel Lezama y quién era. Claro. Macera, ¿no es cierto?
Valga la redundancia, también hay que aclarar que mucha gente, digamos, de todos los entrevistados del libro, todos siguen trabajando. Pusimos también una barrera, que es que hay muchos periodistas que hoy son empresarios, que manejan sus propios anunciantes. Claro. O sea, yo te puedo contar una intimidad, que es que Cherkis, por ejemplo, vive en un departamento de tres ambientes. No es que vive en una mansión,
claro,
y tiene un chofer que lo lleva, ¿entendés? O
sea, y es una persona vinculada a la AFA.
Y que tiene, claro, que fue vinculada a la AFA y que tiene que morfar, tiene que escribir su nota en Infobae, tiene que ir. ¿Entendés? Tiene 76 años.
Claro.
También hay en esta época una especie de gerontofobia, ¿no? O sea, de que los más grandes.
Ya está.
¿No? Entonces, en aquella época de Convicción o de otras, o sea, por ejemplo, Cherkis refiere a eso cuando habla de la dictadura en el gráfico. Dice, nos dicen a nosotros Atlántida y todos los demás medios qué.
Claro.
Y tiene razón. Tiene
absolutamente
razón. O sea, Atlántida quedó como el paradigma.
Quizá porque de todo exageró. Eso.
Y fíjate que aún hoy tiene el caso de Alejandrín en la justicia, de una nota que salió en su momento, y que todavía la justicia, casi 40 y pico de años después, no logró expedirse. O sea, fíjate de qué estamos hablando, ¿no? De una nota falsa en un diario.
Nota falsa en la revista Para Ti.
En la revista Para Ti, 40 y pico de años después.
Eso la madre de un desaparecido, una nota inventada en la confitería Rompón, ¿no?
Exactamente. Eso también es el fin del periodismo, ¿no? O sea, si en la Argentina vos tenés causas que duran 30, 40 años, bueno, el periodismo también tiene esas causas, ¿no? O sea, y trágicas, por otra parte, ¿no? Porque esa chica le dio toda su vida, es una militante hoy de izquierda, y llevó el estigma toda su vida de esa nota. Ella era la chica rubiecita que tenía un titular en la revista Para Ti que decía, así abandonan a sus hijos los montoneros. ¿No? Una bestialidad.
Sí, claramente.
¿No?
Y bueno, no, digo, época de oro de las grandes revistas, ¿no? Siete Días, por ejemplo, una gran revista,
¿no? Siete Días era como el River Boca con gente, ¿no?
Era una revista mucho más intelectual que gente, ¿no?
Claro.
Donde veías notas de Fellini, veías notas de...
Claro, de golpe tenías un Mempo Giardinelli escribiendo, tenías un poco más de cultura.
Abril era una editorial mucho más abierta, ¿no?
Claro, tenía además una cosa que se abría más a la gente joven.
Claro.
Atlántida esperaba el fenómeno, o sea, pasaba Adiós Sui Generis y gente que nunca se había ocupado de Sui Generis y ahí hacía Adiós Sui Generis.
Y revistas muy interesantes como Panorama, ¿no?
Exactamente, o sea, eso también, o sea, Atlántida era un imperio, Editorial Abril era otro, las revistas de historieta también tenían...
Bueno, era cero todo eso.
Exactamente, ¿no? O sea, todo eso se ha
perdido. Eso se vendía de a miles.
Eso se vendía a miles, o sea, ¿quién no se había ido de viaje en esa época y se compraba un Tony, un D'Artagnan y...
Álbum de oro.
Claro, el álbum de oro, de Patoruzú, alguna cosa de esas. Y vendía montones.
Y lo que alguna vez dijo Cascioli para ustedes dos, que ya no podía hacer humor porque no tenía el público.
Claro.
O sea, había ese público, compraba ese tipo de cosas.
Sí, que humor lo aprovechó hasta cierto momento, ¿no?
Claro.
Que era claramente un humor contra la dictadura, y ya la democracia era muy difícil hacer humor en un momento de recuperación, etcétera, ¿no?
Yo creo que le hizo muy mal al periodismo actual, y es la duda que planteamos en el libro, que es si las empresas, digamos, si las escuelas de periodismo no son el traje a medida de las empresas periodísticas. Si la publicidad no se metió demasiado, los focus groups, las tendencias y todo eso. O sea, Jorge Fernández Díaz cuenta en el libro, por ejemplo, que Félix Laíño un día mandó a un periodista a investigar por qué se leía más el otro diario de la tarde. O sea,
estaba hablando del director de La Razón, ¿no?
Exactamente.
Y entonces, órgano muy vinculado al Batallón 601.
Exactamente. Entonces, ¿pero qué descubre? Lo manda a hacer varias veces como si fuese una encuesta hoy de Focus Group, que salen 10 pibes que no saben quién es Laíño ni nada, y traen. Laíño manda a cuatro de sus amigos a investigar a los bares. ¿Y qué descubre? Descubre que Había mucha cultura sobacal del diario, gente que iba con el diario para quedar bien, y que era lo que más leía, leía las notas científicas, leía las notas, dice, esto es una pantalla, decía el diario, para leer policiales, para leer la nota de Turf y todo eso, que Crónica no tiene nota científica, ¿no? O sea, mandaba un tipo a que investigue por qué la gente leía tal diario, y ese era su olfato. En definitiva, para después bajar la directiva del diario, ¿no? Impresionante.
Impresionante, claro.
Pero le pasó la opinión y a Noticias. Noticias tuvo que tener Turf. Claro. Porque habían descubierto que la gente lo leía.
Y aparte era una sección exitosa, les iba bien con los pronósticos de Turf,
¿no? Bueno, claro, fíjate qué loco son los pronósticos, ¿no? Porque a lo mejor embocaban un montón en los deportes y hicieron política, ¿no? Hay una parte en el libro, ha sido con Fernández Díaz, que cuentan que en la década del 90 se hace una reunión en Puerto Madero con todos jefes de redacción de todas las revistas, ¿no? Que venía, se unían el del diario El País a hablar con ellos. Y entonces en un momento de la cena les dice, pues cómo no van a salir de la convertibilidad. Y todos le dicen, no vamos a salir nunca de la convertibilidad. Estamos bárbaros. ¿No? Entonces, pensó, no están bárbaros, esto va para abajo. No, estás equivocado, qué sé yo, y finalmente, ya sabemos todo lo que pasó en 2001. Pero todos, en el momento que nos entrevistamos, se replanteaban cómo había que contar el 2001. ¿No? Que es un tema también medio piantabotos a nivel periodístico, porque todos lo hemos pasado muy mal el 2001.
Obviamente.
Pero todos hacen una autocrítica y dicen, bueno, no, quizás no tendríamos, Teresita Ferrari también, que estaba fuera, dice, quizás tendríamos que haber contado mejor el 2001, un poco antes de todo lo que estábamos sabiendo, como, no lo hemos hecho. Yo creo que eso también inaugura una parte de más reciente de la historia, que es, bueno, cómo se contaron determinadas cosas. Ya sabemos que la dictadura cómo se contó, la democracia también con el destape y todo eso, y encimarse un cachito a esa época jorobada, creo que es una deuda del periodismo. Viste que el periodismo no tiene
bueno, que coincide además con un cambio de paradigma, ¿no? Porque estamos hablando del 2001, que fueron Torres Gemelas, que fue todo eso, ¿no? Y cambia, hay un cambio evidentemente, ¿no? Empieza a aparecer también algo que supongo que estará rondando en el libro, que es la posverdad, ¿no?
Sí, nosotros hacemos notar de que, por ejemplo, cuando asumió Néstor Kirchner, no teníamos de golpe los celulares que tenemos hoy. Google estaba despegando, no había la velocidad o la ansiedad que hay ahora, y fíjate que 12, 14 años después es todo diametralmente más fuerte. Yo creo que también existe esta cosa de las noticias que uno quiere.
Noticia deseada, decía Humberto Eco, ¿no?
Claro, noticia deseada, que se puede ver, por ejemplo, con lo que pasó con el submarino, ¿no? O sea, vos escuchás en cualquier mesa de café o escuchás los medios cuando se les va un poquito la cadena, que empiezan a decir, le dio un corchazo al submarino, lo bajaron los ingleses, no, Macri no va a decir nada porque si no esto, lo otro. Y la verdad, hay que esperar primero encontrarlo.
Exactamente.
¿No? Después ver qué pasó y después sacar las conclusiones.
No, pero aparte la irresponsabilidad de los medios, donde hay 44 personas que tienen sus familiares que están escuchando, ¿no? Que es una crueldad enorme.
Yo pensaba, y bueno, si estuviésemos con el micrófono apagado también se los diría a todos, pero y sobre todo a ustedes dos, nos persigue la desaparición.
Absolutamente.
¿No? O sea, en distintas épocas de la historia nos persigue por algo masivo, mucho, poco, aunque sea una, nos persigue la desaparición.
Sí, y hay una cuestión de la sociedad muy peligrosa, que es rápidamente enojarse con los familiares de las víctimas, ¿no? Como que se tornan seres molestos, aparentemente, ¿no?
Siempre hay que recordar lo que pasó a la vuelta de Malvinas.
Exactamente, ¿no? Que está muy bien en la película Los Chicos de la Guerra.
Exactamente.
¿No?
Bueno, Teresita en ese momento era la pareja de Daniel Kohn. O sea, que intervino en el proceso del guión y de la película Los Chicos de la Guerra. Para los que no lo saben, cuando volvieron los soldados que habían quedado vivos de la Guerra de Malvinas, fueron tratados como si hubieran perdido la final del mundo.
Exactamente.
Por 6-0. Era Suecia 58 cuando volvieron los soldados de Malvinas. Y muchos, bueno, la pasaron muy mal, tal es así que hoy tenemos más soldados suicidados que pérdidas.
Sí, ahí lo que se ve en la película es el que el patrón le dice que le había alentado tanto al chico a ir a la guerra y que era un héroe, qué sé yo, y le daba plata y no sé qué. Cuando vuelve dice que no puede soportar verlo porque es la imagen de la derrota. ¿no? Exactamente. Una cosa tremenda que pasó y que tiene que ver una sociedad muy exitista, ¿no?
Yo estuve hace poco en Mar del Plata y veía, por ejemplo, cómo los medios iban aflojando la cobertura ahí, sí, en la base naval.
Claro.
¿No? O sea,
¿y cómo? Y la soledad de los familiares, ¿no?
Exactamente. Vos conocés Mar del Plata igual que yo. En la entrada de la base hay toda una especie de mural hecho con, sí, los mensajes, las banderas. No vi ningún medio que lo haya tomado en detalle.
Sí.
No vi ninguno que haya hablado con los que están esperando. Porque todos iban a buscar la palabra oficial. Claro.
Ahora están hablando.
Andá a decirle a un familiar de eso, sí, ¿no? Que un día se levantaron, el tipo agarró, le dio un beso a su mujer, a su hijo, se fue en su marido, no viste más.
Exactamente. ¿No? Impresionante. Bueno, seguimos en un ratito hablando con Luciano Di Vito sobre su libro El fin del periodismo.
Estás en Historias de nuestra historia. Por la radio de todos.